en Glasgow. ¿Qué nos dejó el acuerdo de Glasgow? Porque bueno, se llegó a un acuerdo después de muchos días de negociación, pero bueno, hay el minuto a minuto, los pasillos, el COVID, bueno, todo pudo presenciarlo ella, que es ante todo una amiga, pero además es una experta periodista en crisis climática y energía. Es además cofundadora de Periodistas por el Planeta, y está con nosotros ahora, así que le vamos a dar la bienvenida. Pilar Acef, bienvenida, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, Lau, muchas gracias por invitarme. Acá estamos, tratando de volver al país.
Bueno, esperemos que ya se haya pasado un poquito el jet lag, y algunas apreciaciones. Yo al principio del programa hice un editorial en donde conté algunas de las cosas. También la semana pasada hablamos con gente desde Glasgow, la semana anterior también. Ahora, ¿qué es, si a vos tuvieras que definirlo como en una frase, qué es lo que te dejó esta cumbre después de haber cubierto muchas cumbres? Pero, ¿qué es lo que dejó Glasgow, o si tuvieras que definirlo en una palabra o en una frase?
Mucha distancia. Yo lo resumiría en mucha distancia. Muchas posiciones que no logran llegar a acuerdos. Mucha distancia entre regiones, entre países, entre norte global, sur global. Hay posiciones muy, muy diferentes y hay muy poca empatía, ¿no? Hay muy poca empatía. La verdad es que se trabajó mucho. Bueno, Glasgow logró concretarse después de 2 años de virtual parate, porque mientras no, con la pandemia de COVID, mientras no hubo reuniones presenciales, no es mucho lo que se pudo avanzar. Pensemos que son 200 países que se tienen que reunir, digamos. No es tan simple como hacer un Zoom grupal y empezar a hablar, digo, es muy difícil realmente poder avanzar en este tipo de negociaciones si no hay un espacio en común donde puedan encontrarse. Entonces, después de 2 años, con todo lo que pasó en el medio, porque no solo fue la pandemia, fue todo lo que la pandemia generó también, hay muchas posiciones que muchos países y muchos representantes que fueron con posiciones quizás un poco menos ambiciosas de lo que deberían haber ido.
Digamos, hay una cosa que me pareció interesante, que me, digamos, distancia, ¿no? Me parece súper, súper, súper interesante la palabra con la que definís la cumbre, porque bueno, si vemos distancia, digamos, es una palabra que hemos acuñado lamentablemente durante esta pandemia de COVID, que nos sigue azotando. Incluso Europa tiene una nueva ola, incluso estuviste cerca de personas que resultaron contagiadas o que venían con COVID, porque llegaban desde en tren o por otros medios alternativos de transporte que no requerían, por ejemplo, un PCR previo, como era un vuelo desde otro país. Exacto. Pero bueno, también hay distancia con los objetivos para alcanzar el Acuerdo de París. Exacto. También hay distancia entre lo que quiere los países del sur global, sobre todo los países vulnerables, y lo que ofrecen los países más ricos. Y a la vez también una distancia grande, me parece, a pesar de que se anunció un acuerdo a último momento, medio sorpresivo, entre China y Estados Unidos, pero una distancia grande entre China y Rusia y los otros países, ¿no? Porque más allá de que hayan presentado que Rusia haya adherido al Acuerdo de París, que hayan presentado sus planes, bueno, primero los líderes, los representantes no asistieron a la cumbre, pero además hay como mucho ruido ahí, ¿no? Y también podría incluir a la India.
Sí, te diría más, hay mucha distancia entre lo que exigen los países desarrollados y lo que están dispuestos a dar para ayudar a los países en vías de desarrollo.
Muy interesante eso. ¿Cómo es eso? A ver.
Bueno, vamos muchos años atrás, digamos, entre las cosas que tenían que negociarse y cerrarse en esta cumbre, que no se lograron cerrar, son compromisos financieros. Digamos, ya 2009 muchas COPs atrás, los países desarrollados se habían comprometido a poner 100 mil millones de dólares por año entre 2020 y 2025 para ayudar a los países en desarrollo en sus transiciones y en todas sus políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Esa plata no está, y esa plata no está comprometida tampoco, y no se acercó a ese número durante.
O sea, para los oyentes, Pili, esa plata no está, ni siquiera se juntó desde 2015 que se firmó el Acuerdo de París, y después se siguieron adhiriendo los países y presentando los planes. No hay
nada.
La
plata no está. Hay algunos números comprometidos, pero la plata en concreto no está, que es la plata que necesita.
¿Deberían ser 500 mil millones si pasaron 5 años? ¿O seguirían siendo los 100 mil millones? ¿Cómo es?
Son 100 mil millones de dólares por año desde 2020 a 2025. Deberían haber empezado el año pasado. Digamos, ya desde 2015 empezaron muchos a poner, pero al año pasado había unos 70 mil millones, digamos. No se había llegado, y mucha plata. También tenemos que entender, cuando los países se comprometen a poner plata, no quiere decir que están poniendo la plata. Dicen, voy a poner 100 pesos. Ahora, de ahí a que concreten ese desembolso, ahí también, de nuevo, mucha distancia. Seguimos repitiendo la misma palabra, pero creo que es muy descriptiva de todo lo que pasa.
Y eso significa, Pilar, por ejemplo, que podría ser que, por ejemplo, en vez de plata constante y sonante, pueda ser... digamos, puede hacer, suponete, no sé, entrega de tecnología o alguna otra cosa que sean especias en vez de dinero, ¿o no?
No, eso es plata, plata. Eso es plata que va al Fondo Verde del Clima, y del Fondo Verde del Clima reparte.
Eso, perfecto.
Y eso es lo que no está. Asumado eso, debería haber transferencia de tecnología, que tampoco está.
Y además, entonces, y ahí, retomando lo que vos habías dicho al principio, o sea, además tampoco sabemos cómo esa plata se va a distribuir, tampoco.
Exacto,
se sabe.
Tampoco, o sea, se sabe.
Todo una gran incógnita. Pero además, vos habías hablado de lo que exigen los países desarrollados y lo que hacen. ¿Por qué? Ellos están exigiendo qué cosas y qué es lo que hacen, digamos.
Un ejemplo muy puntual, vos lo mencionabas con India, digamos. Están tratando de empujar la transición energética en algunos países, no sé, salir del carbón, que es algo que se necesita en la lucha contra el cambio climático. Tiene que ser el objetivo uno. Ahora, no todos los países tienen la capacidad y la plata para hacer esa transición. Esta plata debería ayudar en eso. Esta transferencia de tecnología debería ayudar en eso. Estamos hablando de algo tan simple como, no sé, abrir las patentes de determinadas tecnologías. Ni siquiera estamos hablando de algo físico, ¿no? Decime cómo lo puedo hacer yo. Los países que tienen industrias, como la Argentina, podríamos estar haciendo estas cosas, pero no está esta transferencia tecnológica, no está esta plata. Entonces, países desarrollados dicen, países en desarrollo, descarbonícense, ya, esto es importante. Sí, sí, coincidimos, es importante, pero necesito que me ayudes, y esta ayuda que vos me habías prometido no está.
Exacto. Entonces, y además otra cosa, ¿no? Muchos de los países desarrollados también siguen usando carbón, ¿no? Alemania, Francia.
Esa es la otra parte de este cuento. Digamos, la Unión Europea te dice, hacelo, pero no lo están haciendo. También la Unión Europea, por ejemplo, tiene muchos países cuyas empresas invierten en el exterior haciendo este tipo de proyectos. Entonces, digamos, Holanda dice, yo voy a hacer carbono neutral. Y bueno, pero Shell está con proyectos de combustibles fósiles en todo el mundo. Entonces, eso no cuenta como parte de tus compromisos. Digo, Holanda, que tiene, o sea, tiene participación en la empresa, vamos a decirlo así, digamos.
Sí, sí, o sea que también tendría decisión. Entonces, además de todo esto, porque lo que se percibe es como mucha desigualdad y como mucha, digamos, muchas idas y vueltas en las discusiones, y de hecho me recuerda mucho a lo que eran las negociaciones por el protocolo de Kioto, que en donde, bueno, ahí empezó a acuñarse el término de responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, esto es, todos tenemos responsabilidades, pero... ¿diferenciadas en qué sentido? Si yo soy desarrollado, tengo unas responsabilidades, si no soy desarrollado tengo otras, y de hecho el protocolo de Kioto, que bueno, que no prosperó, pero dividía a los países en anexos, que en esos anexos, digamos, incluían la lista de desarrollados y no desarrollados. Entonces, ¿volvemos atrás en eso o no? ¿O vos crees que esta desigualdad pateada para el año que viene, para la COP27 en Egipto, puede llegar a empezar a saldarse?
Mira, lo que se notó en esta cumbre es que, digamos, las responsabilidades comunes pero diferenciadas son la base del Acuerdo de París también, ¿no? Digo, no es la misma la responsabilidad que tiene China y Estados Unidos, que emiten y hace mucho y son responsables históricos del cambio climático, que las pequeñas islas que se están hundiendo a causa del cambio climático y que no emiten nada. Entonces, y que no tienen responsabilidad sobre el cambio climático. Parte de esto que hablábamos de la plata y la transferencia tecnológica viene como a paliar eso. Bueno, todos hacemos el mismo esfuerzo, pero los que son más responsables ayudan a los que son menos responsables a poder encaminarse. Un poco como compensando ese costo. Lo que se vio en esta cumbre es que hay muchos países, por ejemplo los países de América Latina, que se pusieron muy detrás de esa línea. Y algunos presidentes incluso dijeron las responsabilidades son comunes pero muy diferenciadas, entonces ya marcaron una línea y una distancia, y eso se notó, y eso se notó en todas las negociaciones. Y eso, si los países del norte no empiezan a poner la plata y a cumplir los compromisos que asumieron, yo creo que esa distancia va a ser cada vez más grande, porque no hay forma.
No hay manera de acortarla, ¿no? Antes de pasar a los países más vulnerables y hablar de pérdidas y daños, que son estas cosas técnicas, recordamos a los oyentes, estamos hablando con Pilar Acef, de Periodistas por el Planeta, estuvo en la conferencia de Glasgow y nos está contando qué significa. Y bueno, yo reitero una vez más, ¿por qué hablamos de estos temas? Es porque esto es el mundo que nos va a tocar vivir, es este mundo que ya nos toca vivir, porque la crisis climática ya está afectando nuestras vidas, nuestro día a día. ¿Y por qué es tan importante que los países se pongan de acuerdo? Esto no es una cuestión solamente de diplomacia internacional. Obviamente que las acciones locales son fundamentales, pero también es importante que nosotros desde la ciudadanía reclamemos que estas acciones sean efectivas y se efectivicen más allá de los anuncios por televisión. Antes de pasar entonces a pérdidas y daños, Pili, retomo cuando hablabas de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque uno de los presidentes que mencionás fue el presidente Alberto Fernández de la Argentina, y bueno, la Argentina propone una cosa que por ahora es solo una oración, pero no tiene como tanto desarrollo, que es esto de poder proponer cambio de deuda por naturaleza. Digamos, no se sabe si podría entrar dentro de todos estos mecanismos de financiamiento, si sería una herramienta aparte. ¿Cómo viste vos a los países de América Latina y, bueno, y particularmente a la Argentina?
Bueno, yo los vi muy, de nuevo, ¿no? Muy, muy, muy detrás de esta línea de las responsabilidades comunes, pero muy diferenciadas. En una América Latina es muy raro que tenga posiciones comunes en estas cumbres. De hecho, no negocia como un bloque, negocia con bloques distintos. En esto de las responsabilidades estuvieron todos muy alineados, y también son muchos los que pidieron esto de swap de deuda por naturaleza, por acción climática. O sea, no está claro cuál es la letra chica de eso, porque nadie la escribió todavía. Son simplemente propuestas. Y además son propuestas que no tienen dentro, por lo menos dentro de las negociaciones hoy que tienen lugar en las cumbres del clima, no tienen espacio. Digamos, no hay un espacio dedicado a los mecanismos de deuda. Son, si bien es interesante que lo lleven y es interesante que se incorpore, son temas que van más hacia organismos, no sé, el FMI, negociaciones bilaterales, digamos. Son cosas que se tienen que crear y estaría súper interesante que se hagan. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que América Latina no tuvo un buen rol en la cumbre, no fue muy proactivo, al contrario, la mayoría de los países, Argentina incluido, fueron a pedir plata y no mucho más. digamos, no...
Uno a pedir plata y a defender un modelo, ¿no? Digo, nosotros ahora en la próxima nota, en el segundo bloque de este programa, vamos a debatir sobre el tema, no en términos internacionales como lo estamos haciendo con vos, pero sí respecto de el modelo agropecuario y el modelo de commodities que siguen teniendo gran importancia en países, ¿no? Bueno, como Argentina, sí. Brasil y Paraguay, en donde, bueno, hubo mucho interés en que, por ejemplo, no se avanzara en determinadas cosas respecto de las emisiones de metano que genera, sí, el ganado, por ejemplo, ¿no?
Bueno, hubo mucha resistencia, se habló mucho durante la cumbre del lobby de los combustibles fósiles, hay que decirlo, hubo también mucho lobby del sector agropecuario. Los países de América del Sur, sobre todo, fueron muy, muy aferrados a eso. Bueno, Argentina, la estrategia de largo plazo que la tenía que presentar, se había comprometido a presentarla para esta cumbre, no la hizo, y mucho tiene que ver el sector agropecuario, que la frenó. Y ahora Argentina negocia en un bloque que es con Uruguay y Brasil, y ahora se unió Paraguay, y una de las primeras cosas de las que hablaron es la agricultura. Y el metano forma parte de eso, digamos. Argentina había firmado un convenio para reducir las emisiones de metano, y ahora que ese convenio incluye agricultura, medio que dijo, no sé si firmo, no sé si me interesa ser parte.
Bueno, de hecho, está negociándose incluso, porque bueno, a ver, expliquémosle a la gente un poquito. También tiene que ver con las cuestiones que están pasando en Europa, ¿no? Argentina, o sea, independientemente del poder real que significa el sector agropecuario en Argentina, y la carta que se conoció a último momento, porque la Argentina iba a presentar lo que se llama estrategia de largo plazo, que es la estrategia de reducción de emisiones a 2050 durante esta cumbre. Finalmente no la presentó. Una de las de las teorías sobre las cuales se basa en la no presentación tiene que ver con un leak de información que publicó la BBC, que hablaba de que el sector agropecuario no quería hacerlo. Entonces, después de que se hubo esa filtración, el Ministerio de Agricultura, junto con las entidades del agro, salió defendiendo a la producción sostenible de Argentina. Recordemos también que durante la gestión anterior, durante la gestión del gobierno de Macri, el agro ya había conseguido medir de diferente forma, calcular de diferente forma las emisiones, lo que le daba una participación un poquito menor en la torta de generación de gases de efecto invernadero, pero si se suma deforestación y agricultura, la Argentina, el 40% de las emisiones argentinas provienen de esas dos actividades. Ahora, habiendo dicho todo esto, también la Argentina lo que teme es, bueno, pero una vez que yo firmo esto, después se vienen las barreras para arancelarias, que podría ser que Europa diga, bueno, yo no recibo más carne o no recibo más harina de soja proveniente de lugares deforestados, algo que ya se vislumbra. De hecho, hay que empezaron a salir publicaciones y ya estaría pasando, ¿no, Pili?
Sí, son leyes que ya se están discutiendo en Europa, digamos, lo cual es bueno y es malo a la vez, digamos, porque Europa y Reino Unido, digamos, porque ahora, bueno, son cosas distintas. En los dos congresos hay leyes de due diligence, digamos, leyes que básicamente lo que dicen es no vamos a importar nada que venga de deforestación. En algunos casos se habla de deforestación ilegal, a veces de deforestación, no está claro cuántos años hacia atrás, en lo cual, digamos, es interesante desde el punto de vista de, bueno, limpiamos la cadena de deforestación y ayudamos a, no compramos y no fomentamos la deforestación, pero al mismo tiempo, ¿esto qué quiere decir para nuestros países? Y que probablemente vaya a haber más barreras para el comercio, que esto puede estar asociado a una barrera arancelaria, digamos, ahí. Todavía no está claro qué forma va a tomar, pero sí está claro que las cosas están cambiando y estas son conversaciones que se están teniendo hoy en Europa.
Digamos, bueno, en ese contexto, la verdad es que también tiene más lógica esta cosa de que por primera vez se haya reunido un bloque Mercosur, digamos.
Exactamente. Y es muy interesante, más allá del comentario que yo hago de que empujan la agricultura, es muy interesante que por primera vez el Mercosur esté negociando también en la cumbre del clima como un bloque unido, digamos, que haya una representación del bloque como bloque tal y no de los países cada uno por su cuenta. Es interesante y ojalá que lleve a una mejor coordinación entre lo comercial, lo climático y lo económico en los cuatro países, ¿no?
Bueno, absolutamente, absolutamente. Mili, nos quedan tres minutos y medio para seguir charlando, pero te quería preguntar antes de que nos terminara esta conversación por pérdidas y daños. O sea, sí. ¿Qué significa pérdidas y daños? Bueno, es la compensación que ya deberían recibir los países que ya están impactados ya directamente, o sea, ya sufrieron o sufren consecuencias del cambio climático, como por ejemplo las islas, en donde cuando se vieron los discursos iniciales fueron muy claras, muchas de las islas directamente decían, para nosotros una décima de grado implica la desaparición, o sea, la emergencia y la urgencia que tienen esos países es mucha, y la verdad es que lo que se sintió, o por lo menos lo que se reflejó, es que tanto la comunidad internacional de ONGs y sociedad civil, los jóvenes y los países más vulnerables fueron los más descontentos de todos cuando se hace el balance de Glasgow. ¿Es así?
Sí, pérdida de niños era uno de los temas más importantes en esta cumbre. Se lo empujó muy fuerte, se intentó mucho. Fue mencionado en el texto y ya es un punto de agenda para lo que se viene, lo cual es importante. Pero no hay un reconocimiento a las finanzas, o sea, y es un tema al que le escapan mucho los países en desarrollo, porque no quieren que haya un marco de responsabilidad sobre estos temas. Pensemos que hay islas que están hundiéndose, digamos, hay países enteros que son pequeñas islas, que toda esa población necesita necesariamente pensar, bueno, si esto sigue empeorando, ¿a dónde se va a mudar ese país? Digamos, no solo estamos hablando de plata, sino también de, bueno, ¿quién le va a dar espacio a esos países para que puedan relocalizarse, para que puedan seguir sosteniendo su cultura, su modo de vida, su autonomía, su independencia? Todas esas cosas entran dentro de todos los mecanismos de pérdidas y daños, y en un mundo en donde los países desarrollados están tan en alerta por el tema de las migraciones, por ejemplo, es un tema muy delicado para conversar y que nadie realmente se quiere sentar de nuevo. Los que se quieren sentar en la mesa a hablarlo son los que lo están sufriendo, digamos, los que ya no tienen salida. Pero es un tema muy complicado.
Y Glasgow volvió a ignorarlos.
Sí, por primera vez por lo menos se pudo incluir en el texto final. Y parece poco, y lo es, pero es muy significativo. Ahora, el mecanismo financiero es una deuda pendiente, porque no solo estamos hablando de plata que se necesita, digamos, solo hubo el compromiso de Escocia de dar un millón de libras esterlinas a pérdidas y daños, y un compromiso de unas fundaciones también para dar plata, pero no hay una institución. O sea, hoy yo quiero poner plata para pérdidas y daños, para ayudar, no hay dónde ponerla. Digamos, no tenés un fondo verde del clima, no tenés una cuenta bancaria, necesitas generar un marco institucional para que pueda canalizarse ese dinero, en caso de que haya más dinero también, ¿no? Porque, bueno, necesita también haber un compromiso financiero hacia ese lado. Y todo eso hoy es
no está.
Es un
bueno, nos vamos a quedar entonces con tu palabra elegida, digamos, con distancia, porque yo me quedaría toda la mañana hablando con vos, pero no podemos. Así que te tengo que despedir, pero nos vamos a quedar con esa palabra porque creo que es fundamental poder entender, y esto, ¿no? Lo que dijiste también, esta falta de empatía, que no solamente pasa con la crisis climática, digamos, ¿no? Es como un problema generalizado en el mundo que vivimos, esta cosa de no pensar en el otro, ¿no? En el que tenemos al lado. Yo siempre cuando digo y hablamos de crisis climática digo, bueno, ¿pero qué es? Bueno, es que tiene que ver con pensar en el otro. O sea, todo lo que yo haga de más es lo que le quito al otro. O sea, que yo sea rico hace que vos seas pobre. Entonces, esta cosa, esta cuestión de la empatía y la distancia son de las principales cuestiones que tenemos que trabajar. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus conclusiones, y seguramente vamos a seguir hablando y te vamos a seguir molestando porque bueno, esto todavía es un ongoing, digamos, o sea, nunca termina, así que tendremos que seguir hablando para ver cómo evoluciona todo. Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Era entonces Pilar Acef, de Periodistas por el Planeta, que nos contaba, nos explicaba, bueno, cuál fue su visión desde adentro, viviendo en Glasgow, con las restricciones, con las cuestiones que pasaron en la cumbre, en un venue en donde, además, tenemos que decir, bueno, no lo dijimos antes, pero fue una de las cumbres más concurridas de la historia, en un contexto de pandemia. Pero bueno, la verdad es que me parece que son dos palabras atinadísimas: distancia y falta de empatía. Pensemos, ¿no? Esto es lo que nos pasa todo el tiempo, y no nos pasa solo con la crisis climática. Digo, nos pasa por Lucas, por a quien pedimos justicia, nos pasa con la pandemia, porque no queremos usar un barbijo, nos pasa porque no queremos o no podemos ponernos en el lugar del otro. Así que bueno, los dejo pensando mientras el mago nos pone un temita musical y volvemos con el próximo tema.